señores.
¿Sabes qué, María?
¿Qué?
Estamos en noviembre.
Y sí.
Bueno, a mí me llama la atención eso porque yo soy un amante de los días de fiesta.
Ah, sí.
O sea, ya una vez pasado el Halloween, empieza que el Día de los Muertos, que Thanksgiving, que... ¿Qué más sigue de ahí? ¿Navidad?
Hablando aunque de la panza.
¿No hay nada algo entre Navidad y Thanksgiving?
Y bueno, está el Día de la Virgen o algo así.
No, ese es el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y luego viene Hanukkah, que mis nenas obviamente festejan, Y luego viene el año nuevo,
Es la mejor
el
época
día de
para
lo...
empezar la dieta, ¿no?
¿Cuánza?
¿Cuánza? Muy bien. Entonces, casi concluimos con este Día de los Santos Reyes, que tú vas a estar bastante ocupada ese
Vamos a
día.
estar ocupados también, sí, con el bautizo de la nena. Bueno, pero volviendo acá al Valle de Hudson, ¿quieres hablar de lo que hoy se viene?
Bueno, ya la próxima semana, finalmente. Yo, la verdad que estoy cansado ya de oír tanto que Romney que apoya esto, que Obama apoya esto. Ya quiero que se acabe eso. Y finalmente se va a acabar este martes, espero, cuando se lleven a cabo las elecciones.
Sí, yo quiero que se acabe por eso, pero también me da un poquito de miedo, porque
¿Pero por
después,
qué?
y después de este huracán y todo esto, ¿se podrá ir a votar? En la ciudad de Nueva York está la mitad a oscuras todavía,
Pero
no hay trenes, o sea.
Nueva York no es todo el país.
Bueno, pero tal vez haya gente que va a votar por un. ¿Vos no pensás que cambien las elecciones?
No creo, no creo. Además que yo pienso que Nueva York, casi, casi, no, no, bueno, no puedo decir sin contar la ciudad de Nueva York, pero Nueva York es para Obama.
Claro.
Casi me atrevería a decir que sin la ciudad de Nueva York también es por Obama, pero es mucho decir.
Por eso.
Sí.
Eso puede, nuestro huracán Sandy puede cambiar el resultado.
Y hay que tomar en cuenta que Nueva York es uno de los estados más poblados, por lo tanto, con más votos electorales que muchos otros. O sea, es importante Nueva York, al final de cuentas.
Bueno, ¿vos votaste? ¿Vas a votar?
No, porque todavía no soy ciudadano americano. Algún día me lo haré y pero yo te mencioné anteriormente que no soy muy, muy creyente en las elecciones, por diferentes razones, pero aprecio que mucha gente va y ejerce ese derecho o privilegio que tienen
Eso
de
es un
votar.
problema, es un problema, porque si todo el mundo piensa así, después no te puedes quejar.
Pues la cuestión es de que no todo el mundo piensa así, como ustedes, que son parte del
Estás
mundo.
diciendo ustedes porque estás señalando a nuestro invitado de hoy que lo íbamos a presentar al siguiente bloque, pero ¿por qué no le damos
Efectivamente.
así
Una
un
probadita.
probadita? Estamos con Enrique Rob Lunsky, que se ríe, me encanta su risa, se mata de risa. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes, él es PhD, economista.
PhD, que no tiene nada que ver con la salinidad de
Ajá.
las cosas. No, no, no.
¿Qué
Es
quiere decir?
distinta, es distinta. No, es un doctorado.
PhD. Es
No
un doctorado.
quiere decir mucho, pero
Dígame, doctor.
es mucho.
El doctor Lucy.
Lunsky.
Lunsky, que a
Lunsky.
pesar de todo lo que se pueda pensar a través del nombre y todo lo demás, sí soy hispano y latino.
Es hispano y
Y de
latino.
todo corazón,
Ahí
y de
está.
toda
De
la
todo corazón.
vida.
¿Y a qué se interesa? Porque es
Exacto.
blanquito también.
Oh,
Y soy blanco, exacto. Quiere decir que soy la mezcla o el crisol, soy el crisol de todas las razas, que es realmente... lo que impulsó a todos los padres de Sudamérica, a los padres que liberaron a Sudamérica y que le dieron la independencia a todos los países de Sudamérica, hacer de toda Sudamérica un crisol para todas las razas del mundo. Yo soy el
La raza con.
exponente, yo soy el exponente o uno de los exponentes más claros de todo eso,
Más
uno de los
claro, porque hay
exponentes.
exponentes más oscuros.
Exacto, soy de los más
No.
claros, tienes razón, pero
No.
sí.
Nos fuimos, pero no, de las
Sí.
elecciones pasamos a los padres
Sí, no, es
fundadores.
que es cuando se toma la cuestión
Y
racial,
a
es.
propósito, sí, gracias que ya saltamos en esto porque yo ya no me contenía.
Ay, detengámoslo, vamos a detenerlo.
Cuando decías que no creías mucho en las elecciones, estás hablando con
Ay,
alguien que de
me va a hablar de
joven,
palos aquí,
no,
pero
no,
no.
porque estás hablando con alguien que de joven tampoco creía mucho en las elecciones. Y también hoy de adulto, de grande, reconozco que las elecciones son muy limitadas, tienen muchas limitaciones, pero que desgraciadamente hay muy pocos otros recursos que tenemos a nuestro alcance para realmente influir. Y sobre todo hoy en día en que el mundo está tan condicionado, no solamente por los mensajes de publicidad, por toda esta nueva historia con el internet y los text messages y los social networks, todo lo que condiciona nuestra vida diaria, aún tenemos la capacidad de involucrarnos políticamente y de afectar hasta cierto punto lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en nuestra ciudad, en nuestro país y el futuro que le dejamos a nuestros hijos.
Yo así creo que vamos a volver a entrar.
No,
vamos a volver.
Definitivamente, las. Bueno,
que ya nos está hablando, el doctor ya nos está prescribiendo mucho.
Lo hubieras presentado después, Mariel.
No, pero se estaba riendo, teníamos que presentarlo, Antonio, no se puede vivir así.
Bueno, otra cosita sobre. Porque hoy es el Día de los Muertos, hoy es noviembre 2, ¿verdad? Hoy es viernes. Creo que hay una actividad. Bueno, está un poquito lejos, pero es en Poughkeepsie, pero vale la pena para aquellos que se encuentren por ahí, que asistan al evento. ¿Dónde es? ¿En Poughkeepsie o High Falls? High Falls. No High Falls. ¿Cómo se llama tu comunidad?
Highland.
Yo siempre me confundo con High Falls y Highland.
Bueno, Hudson River Housing está organizando un evento de...
Ese es al que me refiero. ¿Dónde va a ser?
Estoy buscando.
Bueno, estamos buscando aquí en los medios de comunicación interneticos.
El Día de los Muertos es el 3 de noviembre, este sábado. Okay. Para los niños de la edad de 5 a 11 años, se les invita a que traigan arte hecho por ellos sobre el Día de Muertos, que se va a exhibir en el Mid-Hudson Heritage Center y también van a ganar un premio. Okay. Pero el evento, el sábado, noviembre 3, de 5 y media a 7 de la tarde, va a ser en el Mid-Hudson Heritage Center, ahí mismo en Poughkeepsie, en el 317 de la Main Street. Se van a poder tomar mole, chocolate caliente, chapulines, tortillas, atole. Se van a ver pinturas del artista mexicano Eduardo Guzmán Valverde.
¿Qué serán los chapulines?
Ah, ¿vos no sabes?
Bueno, sé que es el
insecto.
Bueno, sé que es el insecto porque ese chapulín... El que brinca, el saltapata. ¿Cómo le llamamos ustedes?
¿Saltamontes?
Saltamontes, es un chapulín. Pero imagino que eso es algo así como comida. Lo que pasa es que estas son tradiciones muy del centro y sur de México.
¿Será el pan con chicharrones?
Chapulín.
Algo.
¿De salta? Los chicharrones también son.
Y yo pensé, en realidad cuando leí eso pensé que eran chupetines, como...
¿Dulces?
Como algo dulce, ¿no?
Bueno, eso es para que nuestra audiencia vaya y conozca lo que es el chapulín mexicano, aparte del chapulín colorado.
Ya, lo único que veo acá es el chapulín colorado.
Sí, no, lo que pasa es, en mi caso, sí, seré muy mexicano, pero es una tradición del interior, ¿verdad? Uh-huh.
Pues ahí tenemos una celebración. ¿Y en Highland? No sé qué es lo que anda pasando en Highland.
No, en Highland no, pero Unison no tiene un evento... El Unison Art Center en New Paltz.
Busquemos.
Todos los años hacen.
El año pasado tuvieron un evento bastante interesante.
Ok, la morteada que es Fer Santos es este viernes, o sea, hoy.
Hoy viernes.
Con Sonido Mauser, Banda Escalaband y la revelación del año, DJ Geo. Este evento es 100% divertido y garantizado, dice Fel Santos.
Yo solo voy a cosas garantizadas.
Te esperamos en el Salón American Legion 84 Grand Street de Highland. Ahí está. No olvides traer tu mejor disfraz, ya que tendremos premios para los mejores disfraces. Te esperamos, te prometemos que te vas a divertir a lo grande, dicen los organizadores. La comparsa de San Lorenzo te invita a la muerteada. Banda de viento Escalaband. En el Salón American Legion 84 Grand Street de Highland, Sonido Mauser. Viernes, noviembre 2, hoy, premio sorpresa al mejor disfraz.
Me lo voy a ganar.
Ven, disfrázate, lo escriban con ese, tengo que decir, por favor, bueno. Hagan spell check cuando escriben. Y diviértete a lo grande, donación $15.
Y a propósito, Grand Street en Highland está justo off 9W, la 9W.
Justo la salieron off, muy fácil.
Así
entonces.
Que viniendo de Poughkeepsie, cruzando el puente, tomando la 9W hacia el norte, o viniendo de Kingston hacia el sur por la 9W, cuando estás en... Highland Grand Street intersecta la 9W,
viniendo,
así que es fácil.
¿Viniendo desde el norte sería a la izquierda o a la derecha?
A la izquierda, viniendo desde el norte a la izquierda y se dobla justo donde hay una gran móvil station, una gasolinera de móvil muy grande.
Y bueno, se nos acabó el primer bloque y ahora sí vamos a pasar a la,
la música. Déjame darle un poquito de crédito a las muchachas del Dicing que me recordaron sobre esta morteada que se va a llevar en Highland. Pero bueno, terminamos.
Volvemos,
seguimos.
Nuestro invitado, regresamos. De verdad, ahora sí.
Ahora sí que suelte.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.
Fíjate que no nos presentamos, perdón, anteriormente. Este es Antonio Flores Lobos.
Es mucho dulce, después de tanto Halloween, mucho dulce, ¿no? Nos olvidamos todos. ¿Sabes que estamos, como habíamos prometido y se escuchó por ahí? Enrique Roblunsky, PhD, o propiedad horizontal. No, mentira. Doctor. Doctor Lunsky.
Y es que no cualquiera tiene un doctorado en economía como
ese. Y presidente doctor de GET.
¿Qué es el GET?
Bueno, ¿qué es el GET?
El GER es el Gateway to Entrepreneurial Tomorrows, o como lo llamamos también nosotros, el Portal para Futuros Empresarios, una organización que ayuda a las minorías, a las mujeres y a la gente de bajos recursos a comenzar sus propios emprendimientos comerciales.
Esto está muy interesante, pero a mí me gustaría saber quién es Roblunsky. ¿Por qué no empezamos por ahí?
Mira, yo pienso que
hasta GER ha pasado un tiempo.
Sí, lo de GET, vamos dejándolo para la próxima semana.
Dale.
Hoy vamos a conocer quién es verdaderamente el doctor Lunsky.
Que nos venda esto, que nos lo venda.
Quiere decir que ahora tenemos programa para el resto de este año y el año que viene, si realmente quieren. No. Para hacerlo cortito.
¿Cómo llegaste acá, a Estados Unidos? Empecemos por ahí.
Bueno, eso ya es hacerlo largo, ¿ves? Ya no, pues, se puede hacerlo corto.
Dinos.
Bueno.
Dinos.
Llegué a este país hace más de 30 años y llegué aquí de muy joven por varios motivos. Por un lado, corrido por los acontecimientos que estaban ocurriendo en Argentina en esa época, que eran bastantes tenebrosos.
La dictadura militar.
Estamos hablando de los 70s.
Estamos hablando del 79, okay, cuando llegué a este país. Ya
más
antes,
de 30 años.
Ya más de 30 años. Pero antes de eso había pasado también por Chile. Y había vivido en Chile por unos 2 años y medio. Así
también
que,
había dictadura allá.
No, en ese momento, cuando yo estuve, no fue
Antes, porque empezó en el 73 la dictadura.
Empezó en el 73 en el Pinochet. Y tienes razón, ya me estoy olvidando. Tienes razón, porque aparte fue alrededor de la época en que Chile y Argentina estaban casi en guerra.
Uh-huh. Así ahí que, fue donde intervino el Papa, ¿no?
Ahí fue donde intervino el Papa y sí, recuerdo que me retuvieron en la frontera porque tenía encima un problema con el pasaporte.
¿Por qué no? ¿Por qué entonces saliste por problemas con la dictadura de Argentina?
Sí, no, pero también salí porque desde muy joven que estuve buscando y persiguiendo la forma de realizar los ideales que tenía de joven y que sigo teniendo de adulto y espero seguir teniendo cuando me muera, que son los de ayudar a construir un mundo mejor, pero un mundo mejor no en teoría, sino en la práctica cotidiana de cada día, que es un poco lo que hago en el trabajo que tengo todos los días, pero lo que he hecho toda la vida. Y cuando vine a este país en el 79 fue también persiguiendo eso con gente de distintas nacionalidades que nos mudamos acá y comenzamos distintos tipos de vida. Así que,
¿pero por qué a Estados Unidos?
¿Por qué a Estados Unidos? Esa es una pregunta interesante porque alguna vez en mi juventud yo había dicho y jurado a los cuatro vientos que Estados Unidos iba a ser el último país del mundo en el que yo iba a vivir.
Obviamente,
y claro, obviamente como así ocurre,
o con muchos, es cierto.
Como muchas veces ocurre, tú puedes creer en Dios o puedes no creer en Dios o puedes creer en otras cosas, pero lo cierto es cuando tú afirmas algo con tanta vehemencia, alguien desde otro lado mueve las teclas
y caes.
¿Y el entonces, PhD, el doctorado vino en Estados Unidos?
El doctorado vino en Estados Unidos.
¿Cómo fue eso?
El doctorado vino en Estados Unidos porque cuando yo salí de Sudamérica yo era periodista y trabajaba en periodismo, había editado mi propia revista para gente joven. Y cuando llegué a este país, hice todo tipo de trabajos, fui a parar a un...
¿No fuiste a lavar platos?
No fui a lavar platos a restaurantes, pero sí terminé cosechando manzanas podridas del suelo con las que se hacen el apple cider que se toma
aquí, aquí tanto, en el valle.
Aquí en el Hudson Valley, porque llegué aquí al valle y trabajé en las huertas de manzanos. Okay. E hice todos los trabajos desde cosechar, arrastrarme abajo de los árboles cosechando las manzanas para el cider, hasta llegar a dirigir una huerta comercial, así que desde abajo,
bueno,
toda la escala, todas las cosas es lo que yo hice. Y en un momento convenía por la situación de vida que tenía, por la gente con la que estaba, que me pusiera a estudiar un poco de economía, contabilidad, como para llevar las cuentas del emprendimiento que
esto
estábamos teniendo.
Esto es el sueño
americano
total.
¿Sí? Es bastante parecido.
Empezando la manzana podrida a dirigir la huerta.
Así es. Y entonces así fue como empecé estudiando aquí en este país, revalidando los títulos de Argentina, que como era periodismo no me sirvieron mucho para economía o contabilidad, pero que me reconocieron sí muchas de las cosas. Y una de las lecciones para cualquier persona que venga de otro país es siempre tratar de hacer valer los estudios que uno tiene en su propio país, porque a veces puede llevar un poco más de tiempo, menos tiempo, pero te los reconocen.
Sí.
Y a mí me los han reconocido. Y yo he tenido la suerte que gracias a eso he podido estudiar acá, recibir becas acá como extranjero, que también es algo que muchas veces no se conoce, que está la posibilidad para los extranjeros y para los sudamericanos de recibir becas para estudiar aquí en este país. No es que tenga que costar un platal, que yo de hecho no lo tenía. Y después de estudiar en SUNY Newport, fui a la Universidad de Albany a hacer el master's. Y hice el master's en también en taxation, en impuestos.
Uh-huh. ¡Qué interesante!
¡Es re aburrido!
No, hiciste un más, o sea, es importante, ¿no?
Sí, pero es re aburrido.
Así
pero,
levantas a todas las chicas, que pasa, estudio no, taxes, sí, estudio que... impuestos.
Exacto.
Pero
no,
lo que pasa
pero
es que todo el mundo tiene que pagar impuestos. Es que...
re importante.
Claro, pero lo importante es que cuando hice el master's, tampoco... tuve que pagar porque aproveché los muchos planes y como sudamericano recibí una beca para ayudar a los profesores y entonces el pago mío fue mínimo y aparte me pagaban un pequeño stipend, un pequeño monto.
¿Para ayudar a los profesores?
Como asistente, okay. Para ayudar a los profesores como asistente.
Okay. A corregir exámenes.
A corregir exámenes, exacto. Ese tipo de tareas, sí que, y después una vez que ya estaba embarcado en eso, mi esposa me alentó y me dijo, ¿y por qué no te haces el doctorado? Y después de negarme...
Me torcieron la mano.
Me torcieron la mano y claro, y
no
así que...
No le gustaba ya el tema.
Lo hice. No, pero lo importante es realmente saber que hay oportunidades... que los extranjeros y los sudamericanos pueden aprovechar aquí en este país. Hay que buscarlas porque no están a la vista, pero hay que tomar ventaja de cualquier cosa que podamos. Y no siempre la carta de ser sudamericano es algo negativo.
No.
Hay muchas veces que es algo totalmente positivo. Y yo tuve la suerte de poder usar esa carta como sudamericano para mi propia conveniencia a lo largo de todos los años. Y eso es lo que siempre he hecho.
¿Y como doctor, no te interesó la academia enseñar? ¿Como profesor enseñaste o no?
No me interesó mucho. Sí, enseñé. Enseñé por un corto periodo de tiempo, enseñé en SUNY Newport, enseñé en Marist College, pero me di cuenta que no, que la academia no era para mí. Es un mundo demasiado aislado de la realidad diaria y entonces yo terminaba creando mis propios planes de estudio que no tenían nada que ver con los planes de estudio de la universidad, que a los alumnos les encantaba porque las clases se hacían ágiles e interesantes, porque yo los metía dentro de la sociedad y la vida diaria, pero a las escuelas eso no les interesa mucho y no les gusta, claro. Por supuesto. Entonces no, pero no me gustó el enseñar. Me gusta otro tipo de relación con la gente,
vamos
más directa.
Que en la siguiente.
Crear, bueno, vamos a... Es que es tan fascinante, ¿verdad?
Es muy fascinante.
La historia del doctor Rob Lunsky, que vamos a continuar con el próximo segmento.
Y le dedicamos un tanguito, ¿qué te parece?
Le dedicamos un tanguito y yo pienso que como estamos ya pegados a las elecciones, el doctor podría darnos su opinión al respecto sobre las elecciones federales de este país.
Algo que ya empezó a decir, pero ahora le vamos
a ver si lo vamos a poder, a ver si lo podemos parar después.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la bio ser peor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel, rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí, si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Es como el cristal la risa loca de Judy, es como el cantar de un manantial, a mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Enrique Rob Lunsky, esto del Rob.
Enrique, el Rob es porque cuando vine a este país hace mucho tiempo atrás, muy poca gente podía pronunciar Enrique. Hoy la gente más o menos se la da manía si lo pronuncia.
Eso Rob es porque tienes que darle gracias a Enrique Iglesias.
Claro que sí, pero mi nombre es Roberto, de ahí viene el Rob, pero tengo un tercer nombre que es Santiago.
Ah, me gustan tus nombres.
Así que tengo bien, tres claro. nombres.
Eso es lo que va a tener que estar haciendo Dafne. Escoger uno u otro.
Así etcétera, es. Etcétera.
Depende de quién lo pueda pronunciar. Bueno, soy María El Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Esto es el 90.7 FM. Esta es la radio WGXC.
Que transmite desde Hudson, Catskill y
Acra. Entre otros. Y si nos pueden escuchar, no nos pueden escuchar 90.7 FM, también online.
En WGXC.org.
Exactamente, van a donde dice click to listen y nos pueden escuchar. Y algo muy fascinante, vas al archivo de la radio, pones Antonio o Mariel y te salen ahí todos nuestros programas pasados.
Que han sido entrevistas interesantes sobre gente de aquí, de la comunidad y de otros lugares que hablan sobre temas bastante interesantes.
Yo creo que sí, y buena música, así que un fin sobre de semana todo. Te puedo dar una panzada de qué cocinaré hoy. Llenísimo te quedas.
Se lo recomiendo.
Yo también.
Pero bueno, tenemos aquí al doctor.
Al doctor Lunsky. Y estábamos hablando de la economía y la política.
Y su vida.
¿Qué pasa con las elecciones? Y te interesa mucho hablar de este tema. ¿Por qué te interesa hablar de las elecciones este año?
Porque es un momento fundamental aquí en Estados Unidos. La diferencia es tan grande. Y lo que se viene en cuestión de futuro es fundamentalmente opuesto. Es decir, no hay ni siquiera matices en estas elecciones que uno puede decir, bueno, las cosas son muy parecidas, gane uno o gane el otro, va a ser igual. No va a ser igual en estas elecciones.
Las cosas que son más diferentes entre Mitt Romney y Barack Obama.
Las cosas más evidentes es que o circulamos hacia el futuro, un futuro en donde haya posibilidades para la mayoría de la gente, un futuro donde haya posibilidades para la clase media, para los que están recién comenzando, para la gente de abajo, un futuro que incluya a las distintas razas que cohabitan aquí en Estados Unidos, o un futuro que está más bien orientado a las minorías, a las clases de poder y a solo ciertos grupos sociales que van a recibir todos los privilegios. Eso es lo que está en juego en estas elecciones y por eso creo que es tan fundamental salir a votar. Yo sé que aquí hay mucha gente que no está decidida. Siempre en este país se habla de los indecisos, pero en realidad hoy en día es como blanco y negro. No es gris, es muy, muy contrastante.
Eso que me parece que estás hablando en términos bien generales, pero un caso específico, impuestos, si es una de tus especializaciones. ¿Cómo es la diferencia entre impuestos respecto a Obama y respecto a Romney? ¿Qué es lo que ellos van a hacer?
Lo que yo creo es que la vida se maneja a través de sentido común. Y el sentido común es probablemente el menos ejercitado de todos los sentidos que tenemos. Tenemos el sentido del tacto, el sentido de la vista, el sentido del olfato. Y el sentido común, que es uno de los más importantes, es el que menos ejercitamos.
El sentido... Porque no es tan común como parece. Claro, sí. No es tan común.
El sentido común nos dice que si queremos progresar en la vida, necesitamos que se nos den las condiciones iguales al resto de las personas para poder competir. Como negociante, como una persona que tiene un pequeño negocio o un pequeño emprendimiento, si tú no tienes las bases para competir con las empresas más grandes, lo que pasa es que las empresas más grandes terminan absorbiendo a las más pequeñas. Si alguien está recién comenzando, como es el caso de todos nosotros que llegamos a este país, que comenzamos desde abajo, si no tenemos facilidades para poder compartir los mismos beneficios que los que tienen más, ya tienen en este país por herencia, por haber nacido en cierta casa con más privilegios, nunca se puede llegar a ese sueño americano. Entonces, en este momento esa es la opción de estas elecciones y yo creo personalmente que Obama es la persona que realmente tiene en cuenta ofrecerles las mismas posibilidades de progreso a todo el mundo.
Hablas sobre que hay una gran diferencia entre los dos bandos, demócratas y republicanos, pero por ejemplo hay gente que puede decir que en realidad, en lo personal, en cuanto a política exterior, casi es la misma actitud que se tiene con el resto del mundo. ¿Qué puedes decir sobre eso?
Tampoco. También hay una diferencia muy grande. Si prestamos atención a los hechos de la administración de Obama, vemos que lo que él ha hecho es terminar con dos guerras que se han intensificado a través de los últimos años, las guerras más prolongadas que Estados Unidos ha tenido en toda su historia. Uh-huh. Y la administración de Obama prometió terminar con ellas y las terminó. Terminó con Irak, está saliendo de Afganistán y ha tenido una política exterior abierta a conversar con el resto de los países del mundo. Si prestamos atención a lo que el candidato Romney ha dicho en las primarias en este país y en los debates que él ha sostenido con los otros candidatos del gobierno republicano, vemos que vive con una mentalidad todavía de la Guerra Fría, que todavía considera que Rusia es el principal enemigo de Estados Unidos, habla del resto del mundo en términos de amigos y enemigos, y eso solamente lleva a las guerras, porque en el mundo podemos tener otros países con los que coincidimos más, otros con los que coincidimos menos. Es igual que en las relaciones personales. Hay gente que tú coincides más, son tus amigos más cercanos, hay gente con la cual tú no coincides y no te acercas con ellos, pero eso no quiere decir que vas a ir y tirarles una piedra. Sí. Bueno, esa es la diferencia que yo veo en este momento. Un partido que intenta dialogar y otro partido que intenta imponer por la fuerza.
¿Tú crees que el problema con Irán se podrá resolver de manera pacífica con una administración de Obama?
El problema con Irán no se va a resolver ni con una administración de Obama, ni se va a resolver positivamente con una administración de Romney. Lo que puede ocurrir con una administración de Romney es que los hechos se aceleren y terminemos todos envueltos en una guerra que no se puede predecir cuál va a ser el outcome, qué es lo que va a resultar de esa guerra.
Y las cosas tan costosas que son.
Con Obama...
Pero siempre alguien se beneficia.
Económicamente, las compañías que hacen...
Muchas empresas se benefician, por supuesto. Sí. Siempre está eso. Pero hay ciertos momentos en la historia en los que el mundo no se beneficia. No importa que algunos pocos se beneficien, lo que hay que ver es que el mundo en sí, que la mayoría de la gente, que todos nosotros podamos también tener parte de ese beneficio. Y desgraciadamente con guerras la mayoría de los pueblos no se benefician. Uh-huh. Sí. Así que por eso yo creo que si tienes la posibilidad de votar, si están registrados para votar, hay que ir y votar y manifestar
yo
ese
tampoco,
voto.
Como Antonio tampoco puedo votar, pero yo estoy en el camino porque estoy este país mucho menos tiempo que vos y ya estoy en la cola para
ser persona. Por ahí voy.
Pero estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dicen los dos, porque sí me parece que hay una diferencia bien contrastante entre los dos candidatos y tiendo más hacia uno que el otro. Pero también hay cosas que parecen que los dos piensan lo mismo, lo cual me preocupa mucho. El medio ambiente. Obama, cuando empezó su gobierno, dijo que él no estaba de acuerdo con la fractura hidráulica y ahora está autorizándolo. Y eso nos va a afectar.
Fractura hidráulica.
Acabamos de tener un huracán que se llama Frankenstein, la tormenta, porque era hecha por el hombre.
Claro. Pero nuevamente, la cuestión es, ¿quién tú crees... ¿Quién es la persona con la cual tú crees que puedes conversar de estos temas? ¿Tú puedes conversar con Romney o el Tea Party de estos temas? La respuesta es no, porque ellos ni te dan la oportunidad de conversar. ¿Tú puedes conversar con Obama y su administración de estos temas? La respuesta es sí, puedes sentarte a conversar. Te pueden escuchar, puedes dar tu punto de vista, puedes estudiar el tema. Y esa es una diferencia muy grande. Entonces, otra vez es el uso ese del sentido común. ¿Quién es el que puede beneficiar más a todos nosotros?
Pero mira, a lo que veo, por ejemplo, desde el punto de vista de los republicanos, estamos en la situación en la que estamos. Obama ha estado 4 años en el poder. ¿Realmente ha hecho los cambios que este país necesita para que siga marchando en la dirección correcta?
Yo creo que sí. Primero y primordial es porque tienes que darte cuenta que, por ejemplo, hoy en día, después de este temporal de Sandy, todos están hablando que recuperarse va a llevar meses, quizá años, y lo sabemos de eventos anteriores. Fíjate en Katrina. ¿Cuántos años han pasado? Y sin embargo todavía no hay una recuperación total. Aquí estamos hablando de un país que durante 8 años pasó de tener un excedente comercial a un déficit, déficit presupuestario de trillones de dólares.
Bueno, ahora
¿cómo haces?
Un economista, explícanos esto del déficit y el surplus o ¿cómo se dice surplus?
Bueno, cuando se gasta de más, qué sé yo. No.
¿Qué pasa? ¿Cómo funciona esto? ¿Que teníamos más dinero?
Dos guerras, pero doctor te puede explicar mejor.
Durante la administración de Clinton llegó a pagar toda la deuda pública de Estados Unidos y tuvo
superávit en la balanza
de pagos. Es decir que el país como país tenía más dinero del que gastaba. Al tener más dinero del que se gasta, se puede invertir ese dinero en las obras que hacen falta, obras de infraestructura, obras de mejoramiento social, obras que favorecen a toda la población. Ahora, lo que ha pasado después es que tuvimos esa oleada de 8 años de la administración de Bush y el gobierno republicano, 2 guerras en las cuales se invirtieron billones y billones de dólares, que desangró al país, y aparte que donde los programas sociales se fueron coartando uno tras otro, es decir, cada vez ha ido habiendo menos fondos para infraestructura, para programas sociales, para arreglar las carreteras, para la educación, para facilitar que toda la gente pueda acceder a préstamos para estudiar. Y llegamos a donde estamos hoy en día, o 4 años atrás, cuando fueron las elecciones, cuando Obama asumió, el país estaba realmente en ruinas. Y 4 años no es nada. 4 años es muy poco cuando tienes todo el país derrumbado, cuando la infraestructura está toda quebrantada, lo que se está viendo en todos estos temporales que afectan a las zonas. La infraestructura tan antigua que no puede resistir los embates naturales.
100 años de subway.
Y a la vez, como lo que decía el movimiento Occupy el año pasado, y que sigue siendo una realidad, el 1% de la gente, de la población, tienen 80% de la riqueza, no sé cómo es, pero es una...
Y eso es algo que ha sucedido.
Que se ha enriquecido muy poca gente, y mientras que el resto de la gente nos hemos empobrecido.
Tienes razón. Es decir, la desigualdad en los Estados Unidos ha ido creciendo en los últimos 20 años, a tal punto que ya la clase media en muchos casos es un eufemismo. Es decir, se habla de clase media, aspiramos todos a ser parte de la clase media, pero la clase media realmente se ha ido achicando.
Una cosa, me estaba recordando sobre los gastos que ha tenido el gobierno los 8 años de Bush, y una de las cosas que nos faltó mencionar es de que se tuvo que pedir endeudar al país con países como China y Japón y Corea, creo, ¿cierto? O sea que tuvimos que pedir prestado para la guerra,
porque gastamos más de lo que producíamos. Y aparte porque la economía es muy simple, en realidad.
Lo dice un economista.
Es como la economía familiar. Si tú traes a la casa 100 pesos, pero estás gastando mensualmente 150, en algún momento va a explotar. Porque ¿qué haces con esos 50 que no tienes? Y lo pones en la tarjeta de crédito. Pero ¿hasta cuándo puedes hacerlo? Eso se va aumentando, hasta que estrangula a la familia. Bueno, en los países ocurre lo mismo. Y eso es lo que ha ocurrido aquí en Estados Unidos. Aparte que la economía de Estados Unidos ha ido cambiando radicalmente en los últimos 30 a 40 años, de ser una economía productora, donde se producían elementos que eran para el consumo general, se ha pasado a una economía que está basada en la especulación financiera. Y la especulación financiera no produce nada.
Son las palabras sabias del doctor Lunsky.
Roberto Santiago Lunsky.
Doctor. Es increíble, ya las elecciones para todos ustedes que están escuchando son este martes, y aquellos que pueden votar.
Creo que nos convenció. Yo no puedo votar, pero si pudiera votar ya estaba reconvencido.
Yo no puedo votar, y mencionaba yo por ahí en la columna de las noticias de que hay que votar por el menor de los dos demonios, como dicen, o the lesser of the two evils, uh-huh. Y aparentemente, en mi opinión, muy humilde y personal, es Obama, ¿verdad? Y
aparte, aun si no puedes votar o si no pueden votar, todos conocemos a gente que sí puede votar. Y es importante hablar con ellos y alentarlos para que sí vayan a votar.
Pues muchas gracias, doctor Lunsky.
Estará hasta la próxima. Vamos, la semana que viene hablamos de GET.
Brinda
oportunidades para el, no sé.
Sí, porque me gustó eso que dijo, que no le gustó mucho eso de enseñar en universidades porque no estaba haciendo directamente algún trabajo directamente con la gente, uh-huh, para que, bueno, la gente logre sus sueños.
Te voy a decir, así casi 1,000 proyectos han trabajado. Casi 1,000 personas han ayudado.
Bueno, no olviden sintonizar con nosotros para la próxima semana también. Bueno, esta semana y la próxima semana de 2 a 3 de la tarde.
Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. O con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Cantaré a mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea con Manuel Solís, gerente de mercadeo multicultural de Transitions Optical, para hablar de...
Vamos a hablar sobre la vista y sobre el diabetes. ¿De acuerdo, Manuel? O...
De acuerdo, de acuerdo.
Perfecto.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando con la diabetes este año?
Porque
este mes.
Porque
son varias cosas las que suceden. El paciente diabético, que es una enfermedad que nos aflige, nos impacta de mayor manera a los hispanos que a la población en general, tiene un impacto sobre la vista. Es decir, si no es tratada, si no es bien manejada, un paciente diabético puede incluso llegar a perder la vista. Por eso es tan importante que programas como el que ustedes tienen tengamos la oportunidad de crear esa conciencia en la gente, de que se hagan un examen regular, un examen completo de la vista, cuando menos una o dos veces, una cada año o cada dos años, preferentemente cada año. Pero así podemos monitorar la visión y evitar problemas de largo plazo, incluso llevando a la ceguera.
¿Y qué es lo que nos puedes decir, Manuel, sobre el por qué la comunidad hispana, siendo tan receptiva a la diabetes, por qué gente en la comunidad hispana no se hace el examen este que debe hacerse anualmente o qué sé yo?
En algunos casos es un poquito falta de conciencia, es decir, no tenemos la información necesaria para saber qué es lo que nos está pasando. De hecho, tenemos una estadística, un estudio que se hizo el año antepasado, donde dos de cada tres hispanos no están al tanto de que nuestra etnicidad nos puede poner en riesgo de estas enfermedades. Pero creo que la parte importante que también reveló esta encuesta es que muchas veces por falta de tiempo, es decir, se nos olvida, estamos, vamos, nuestras vidas hoy en día tenemos muchas prioridades, la familia, el trabajo, los amigos, entonces se nos pasa eso. Entonces es importante ahora con la tecnología, ¿no? Tenemos los estos llamados teléfonos inteligentes donde recibe correos, donde recibe llamadas, poner un recordatorio. Un recordatorio una vez al año, conducir ese, llevarse, colocar esa cita para ir a ver al especialista, programar ese examen completo de la vista y monitorear y cuidar de la visión.
Eso también tiene que ver con la falta de seguro médico probablemente, ¿no? Que la gente tal vez se olvide porque no tiene seguro médico para cubrir los exámenes visuales.
Es correcto. De hecho, la información que recibimos, sí una parte tiene que ver con el costo, pero lo más sorprendente es que no, cuando se entrevistó a hispanos y africanoamericanos, el factor costo no era tan significativo como lo es en la población en general, cosa que es bueno. No es bueno que no tenemos ese problema tan grave de costo. Obviamente sabemos que hay situaciones muy muy delicadas hoy en día que la gente no tiene esa opción de hacerse un examen de la vista, pero también hay otras alternativas, ¿no? O sea, hay lugares que si uno busca con algunas cadenas de ópticas, los exámenes son bastante accesibles en términos de costo. Y también las opciones de lentes para cuidar la visión también pueden ser bastante bastante accesibles. Como dicen, no tener que recurrir a préstamos o quebrar el cochinito, como decimos, para poder atenderse estos problemas que a la larga, ¿no? como decimos, vale la pena hacer el esfuerzo para no arriesgar la pérdida de la visión, ¿no?
Bueno, este mes que se está considerando el mes de la concientización sobre la diabetes, creo que hay algunas organizaciones, creo que como la tuya, corrígenos si estamos equivocados, que ofrecen estos exámenes gratuitamente para la comunidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
Sí, es correcto. De hecho, la Asociación Americana de la Diabetes lleva a cabo eventos durante todo el año. En diferentes ciudades para dar esta información, para hablar a la gente sobre la importancia de cuidar la salud del paciente diabético. Y en esta ocasión, en noviembre, teníamos un evento programado en la ciudad de Nueva York. Desafortunadamente, como se ha visto en todos los medios informativos, esta tormenta que ha cruzado a buena parte del este de los Estados Unidos orilló a la cancelación de este evento, pero bueno, estábamos programados para estar allí en Nueva York, hacer unos, son más bien revisiones de la vista, que pues son un buen principio, es decir, no es la solución completa, lo ideal es hacerse un examen completo a la vista, y vamos a estar ahí con uno de nuestros socios en este esfuerzo, que son David's Vision, o Vision Works, como se les conoce, y vamos a estar haciendo estas revisiones de la vista. Desafortunadamente, como les comento, por el tema de la tormenta, el evento se tuvo que cancelar y no ser el fin de semana, pero bueno, nuestros esfuerzos continúan, ¿no? Estuvimos en Chicago a mediados del año, y bueno, nuestro interés es continuar haciendo esto, porque sabemos que la necesidad de información y estos eventos ayudan a crear esta conciencia. Entonces vamos a seguir adelante haciéndolo. En Transitions Optical creemos muy fuertemente en esta causa y seguimos trabajando para difundir esta información.
Pues te vamos a pedir que cuando tengan una nueva fecha para ofrecer esta clase de servicios para la comunidad, nos llames, nos contactes para así poderlos brindar a la comunidad para que sepan dónde pueden ubicarlos a ustedes y hacerse el examen necesario o que planean ustedes otorgar.
Por supuesto, cuenta con ello. Nosotros nada más estamos esperando noticias de la ADA, de la Asociación Americana de la Diabetes. Entonces, tan pronto la tengamos, nosotros estaremos ahí participando como Transitions Optical y nos comunicamos con ustedes para difundir esta información e invitar a todo su público que asistan, que nos acompañen a este evento y que reciban la información necesaria para cuidar su visión.
Muchísimas gracias, Manuel Solís.
Al contrario, gracias a ustedes, que tengan una muy, muy buena tarde.
Y bueno, se acabó el programa de ¿Qué cocinaré hoy? Muchas gracias a todos.
Y nos despedimos, dice Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori y tenemos una cosa muy importante.
Rapidita que vamos a informarles.
El viernes que viene, la Feria de Recursos para Hispanos en el Latif Island Auditorium del Family Partnership Center. Esto es en Poughkeepsie. En Poughkeepsie va a haber una presentación de acción diferida. A ver, clínica legal de acción diferida. ¿Sabes qué es acción diferida?
Sabemos bastante. Pero, ¿cuándo es?
El viernes que viene, el 9 de noviembre, de 3 a 7 de la tarde, va a haber presentación de ITIN, de GED, va a haber clínica legal gratis, va a haber vacunas gratis contra la gripe, comida, rifas, información sobre muchísimos temas. 30 organizaciones van a estar con su mesa dando información de inmigración, salud, educación, violencia doméstica, servicios sociales y mucho más.
Esta es una feria que la comunidad no debe perderse. Nos vemos ahí, Mariel.
Hasta pronto.
Chao.
Déjame pasar.
Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó llamar.
Manzanares, Manzanares, con tu corriente para arriba. Por una mujer bonita yo quiero perder la vida.
Manzanares, Manzanares, con tu corriente pa' un lado. Por una mujer bonita yo quiero morir ahogado.
Río Manzanares, déjame pasar.
Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó pasar. Llamar. Río Manzanares, déjame pasar. Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó llamar.
Mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella.